que me interesa. Entonces, para comenzar, secretario, ¿cómo ha ido este tema de entrega de armas? ¿Cómo ha funcionado? ¿Los resultados? ¿Cómo ha sido?
Hemos tenido una sorprendente buena acogida de parte de la ciudadanía. Creo que el mensaje que hemos enviado, el mensaje de unidad de todas las instituciones religiosas, de las instituciones policiales, militares, de gobierno, ciudadanas, ese mensaje de unidad en torno a un objetivo común, cual es disminuir el poder de fuego en manos de la sociedad, ha ido penetrando en la ciudadanía. Fíjese que desde el 24 de septiembre de este año, que iniciamos una campaña de devolución voluntaria de armas, hemos tenido nosotros 1.196 armas de fuego entregadas voluntariamente.
¿Son armas ilegales? ¿Son armas que provienen de particulares, de delincuentes? ¿Cuál es el origen?
Estas son armas de particulares.
Ya.
O sea, 1.196 armas que antes estaban en manos de particulares, hoy día esas han sido devueltas sea a las unidades policiales o en las capillas, acogiendo el llamado que hemos hecho.
¿No son armas inscritas?
No lo sabemos.
Ya.
Ahora, a esas 1.196 que se han entregado voluntariamente, tenemos que sumarle la cantidad de armas que hemos incautado en este periodo, producto de la cantidad de allanamientos, que esas sí que son armas ilegales.
Ya.
Y las incautadas entre el 24 de septiembre y el 18 de diciembre, hoy día en la mañana, han sido 1.078 armas. ¿Qué quiero decir con esto?
De fuego.
Así es.
Ya.
Que hemos incautado por allanamientos, por procedimientos policiales, 1.078 armas de fuego que estaban en manos de delincuentes. Y hemos recibido adicionalmente estas otras 1.000 armas de manos de particulares. O sea, más de 2.000 armas que estaban en poder de la sociedad, hoy día se encuentran incautadas y prontas a ser destruidas. Y eso es un impacto muy importante. Si calculamos, entre el 24 de septiembre y el 18 de diciembre, estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, casi 90 días. Si dividimos la cantidad de armas por el número de días, nos está hablando un número muy importante. Un poco más, un promedio de 30 armas entregadas voluntariamente. Eso es muy, muy bueno.
¿Es posible que haya gente en estas primeras armas que se entregan voluntariamente, que personas que tienen una arma para protegerse en caso de un ataque?
Así es.
Y esa gente queda sin esta arma. Supongamos un caso de persona que tiene una arma inscrita y que la tiene y que la devolvió. Queda sin arma. Esa persona, ¿de alguna manera queda desprotegida frente a un ataque que no llega oportunamente para ayudar al carabinero?
Es que el arma, contrario a la creencia ciudadana, no es, está muy lejos de ser un elemento de seguridad. El arma muchas veces es un elemento de inseguridad. Quien tiene un arma en la casa para defensa personal tiene que estar consciente de que solo va a poder utilizarla en defensa personal si es capaz de en menos de 20 segundos tomar la siguiente decisión. En primer lugar, saber dónde está el arma. En segundo lugar, tiempo para ir a buscar el arma. En tercer lugar, va a tener que esa arma tiene que estar en buen estado. En cuarto lugar, tiene que tener capacidad para utilizar el arma, saber utilizarla. En quinto lugar, tiene que tener la decisión de dispararle a otra persona. Esas cinco decisiones en 20 segundos, hay muy poca gente que está capacitada para hacerlo. En consecuencia, en gran parte de los hechos, de las situaciones, cuando entran delincuentes a la casa y la persona intenta repeler con un arma de fuego, esa arma termina siendo usada en contra del dueño de casa o su familia, o bien termina incrementando el poder de fuego en manos de delincuentes. Dicho de otra forma, tener un arma en la casa es mucho más riesgoso que seguro. La mejor herramienta, la mejor arma contra la delincuencia es saberse los números de memoria de los carabineros del plan cuadrante, de los detectives de la zona, de los vecinos, en definitiva, saber los teléfonos de emergencia para que los profesionales de la seguridad lleguen a ayudar.
Consecuencia, usted definitivamente les aconseja tener armas en la casa, aunque sea inscrita.
Así
y,
es.
Y aunque se
efectivamente,
sepa...
nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en 2 días. O sea, el objetivo final es tener una sociedad más pacífica, menos violenta. Y para eso tratar de disminuir el poder de fuego en manos de la sociedad. Y lo disminuimos de dos formas. Uno, con un ataque frontal al comercio ilegal de armas, a los delincuentes que utilizan armas a través de allanamiento, incautación, etcétera, procedimientos policiales, en las cuales tanto carabineros como investigación han sido muy exitosos en este periodo, pero paralelamente incentivando a la ciudadanía que tiene armas inscritas en sus casas a devolverlas, porque no contribuyen a la venta. Si logramos esos dos efectos, vamos a estar reduciendo el poder de fuego en manos de la sociedad. Una sociedad sin armas, está comprobado, es una sociedad menos violenta.
Su secretario, usted tiene claras las armas que se han incautado, ya sea voluntariamente o en los decomisos que han hecho ustedes. ¿Hay alguna idea aproximada de la cantidad de armas que hay en los hogares chilenos o de la región metropolitana,
ver,
o algún dato?
Una aproximación que nos ha dado la Dirección General de Modernización Nacional, que es la entidad que regula las inscripciones, es que se tiene un registro histórico que habla de cerca de 700.000 armas en manos de particulares, entre coleccionistas, entre deportistas y particulares. Ese es el universo que existiría. No obstante ello, es un registro histórico. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es mejorar el sistema de registro a través de un proceso de reinscripción, porque muchas de esas armas o han sido incautadas en procedimientos policiales, o han sido destruidas, o han sido entregadas voluntariamente y no ha quedado registro. En consecuencia, tenemos que actualizar ese registro para tener claridad cuál es la cifra real al día de hoy de armas en mano particular.
¿Es relevante la cantidad de armas que se han entregado en recintos de iglesias, por ejemplo, por la confianza?
Muy importante. A nosotros nos ha impresionado de muy buenas formas. La raigambre ciudadana, social, que tiene la Iglesia Católica ha sido relevante y determinante, y el grado de confianza ciudadana en los capellanes, en los sacerdotes, ha sido muy, muy importante a la hora de recuperar armas. Fíjese que tuvimos hace una semana un caso realmente impactante, donde una sola persona fue a una capilla y entregó 31 armas de fuego. Se las entregó bajo secreto de confesión al sacerdote. Y eso habla de una persona que llega con 31 armas de fuego, que podría obviamente ser considerado casi un arsenal, confía en su párroco y le entrega esas armas de fuego.
¿No había caso de poca confidencialidad por parte de los sacerdotes? Que
hasta el minuto no teníamos ningún al contrario. Le hemos preguntado a alguno en qué condiciones llegó la persona y dice, mire, la verdad, cosas que nosotros no vamos a decir, ahí nos parece muy bien.
Yeah. ¿Hay experiencias internacionales que te conozca de este sistema de recolectar armas así de forma voluntaria en otros países, y cómo ha sido, han conocido esas experiencias?
Efectivamente, esto es tomado, nosotros en la Subsecretaría Interior tomamos esto sobre la base de experiencias internacionales. En Argentina se utilizó un sistema muy parecido, no obstante ello se entregaban recursos, se intercambiaban por armas, sean pelotas de fútbol o algún tipo de implemento. Nosotros estamos en la etapa inicial, que es, primero, fomentar la voluntariedad. Si la voluntariedad nos resulta, como nos está ocurriendo, probablemente podamos pasar al segundo escalón, a la segunda etapa, que es transformar esto en una política pública. Y ahí es donde el Estado eventualmente puede entregar algún tipo de beneficio a cambio de un arma. Ese es el objetivo final, que independiente de las autoridades de gobierno que haya, del gobierno de turno, que como política de Estado seamos capaces de implementar políticas públicas para aumentar los niveles de paz y de convivencia. Y eso habla de una sociedad que toma una decisión. Y creo que así como en su oportunidad Argentina la tomó, no obstante que ellos tienen una legislación bastante más permisiva en materia de armas, creo que en este país estamos endureciendo las normas para tener esa arma y además fomentando la entrega voluntaria de ellas.
Y una última cosa, su secretario. Aquí se está atacando un efecto de una realidad muy de fondo, que es entregar las armas, pero hay una realidad de fondo que es una situación cultural,
sí,
una disposición a la violencia, sea para defenderse o para atacar. En todo este trabajo que está haciendo el Ministerio o el Gobierno en general, ¿se apunta a una cosa más de fondo como desarmar las armas, como se dijo en algún momento,
sí,
para cambiar una cultura tan violenta a una cultura
Estamos viviendo en una sociedad cada día más individualista, donde los intereses personales muchas veces coartan los colectivos, los sociales. En ese marco, estas sociedades individualistas fomentan la competencia por sobre todo otro valor, digamos, donde existe también un disvalor, donde muchas veces la propiedad y la defensa de intereses materiales es superpuesto a los valores esenciales de la defensa de la vida, la integridad de las personas, la dignidad. En ese marco, obviamente, se producen hechos de violencia. Una sociedad individualista y basada en la competencia es una sociedad más violenta. Hay un conjunto de personas que se sienten violentadas por el sistema y la reacción de ellos es excesivamente agresiva. Es por eso que en el tema de fondo hemos realizado nosotros dos convenios que creo que son los más relevantes. El primero es con la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Como dice la presidenta, en este país nadie nace ni delincuente ni violento, sino que la sociedad lo va moldeando. Y es por eso que con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, como Ministerio del Interior, firmamos un convenio en virtud del cual en la etapa preescolar le estamos enseñando a los niños a resolver sus problemas de pequeño por la vía de la convivencia y no de la violencia. A temprana edad, ¿cómo les formamos a esos niños que muchas veces tienen actitudes violentas en sus casas? ¿Cómo los ayudamos para que no repitan el modelo, sino que de temprana edad entiendan que trabajar con el amigo, de sentarse en la misma mesa y compartir un espacio, es un ámbito de paz? Y el segundo convenio con el Ministerio de Educación, que está siendo bastante masivo y creciente en los diferentes municipios, es que estamos haciendo cursos de mediación escolar, donde involucramos a los padres, a los apoderados, a los docentes, a los codocentes y particularmente a los alumnos, y les enseñamos y les decimos la realidad: ustedes niños van a tener diferencias, sea por un lápiz, por una goma de borrar, sea por el partido de fútbol, sea por una mujer, por una compañera de curso, van a tener diferencias. El punto es cómo somos capaces de enseñar a que esas diferencias no se resuelvan a golpes, sino que se resuelvan por la vía del diálogo. Y estamos apuntando con psicólogos y profesores justamente a crear eso. Pero no es solo que venga la autoridad del gobierno o un profesor a enseñarles, sino que nombramos mediadores dentro de los propios alumnos, donde sus padres los identifican y frente a eventuales conflictos ellos son los encargados de crear conductas de mediación. Si nosotros logramos hoy día, a través de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que contempla estos aspectos relevantes, disminuir los niveles de violencia en la comunidad escolar, vamos a estar formando adultos del futuro con mayor conciencia de la necesidad de considerar a la paz como un valor fundamental y la resolución de los conflictos por la vía pacífica.
Una última cosa nada más, sí. un poco separada de esto, pero que alguna relación tiene. La violencia en los estadios. Usted conoce la situación de los hooligans en Gran Bretaña, lo ha estudiado, y aquí todavía no se avanza en eso. ¿Hay posibilidades, hay algunos signos concretos de que realmente haya un cambio drástico y que podamos solucionar este problema en Chile, como se hizo en Londres?
Yo creo que sí. Tengo esperanzas porque, a diferencia de otros momentos, yo veo a las ciertas autoridades, no solo del gobierno, me refiero a autoridades del fútbol, principalmente decididas en esta, embarcados en esta tarea. Nosotros estamos realizando un trabajo que es bastante profundo, que modifica la institucionalidad, las normas jurídicas, pero además las voluntades, que no puede ser alterado por una coyuntura especial. No vamos a cambiar nuestra política de fondo por un hecho de violencia. Pero aquí también se requiere de un elemento que es clave, que es la participación activa, sincera, honesta y directa de los clubes deportivos. No es posible que por un lado los clubes deportivos le endosen toda la responsabilidad, sea a Carabineros un día, al gobierno el día siguiente, o a la ley, que es una entelequia, digamos, abstracta, o a los jueces también les echa la culpa, cuando en realidad estas personas, los directivos de los clubes le entregan entradas, esta misma gente la ingresa a los estadios, o le financian los buses cuando van a regiones, o le financian el lienzo, los bombos y un conjunto de elementos. Esa convivencia, que es legítima, puede existir, tiene que ser sincerada en orden a un buen comportamiento. Si finalmente el ser humano también se mueve por interés, en consecuencia los clubes deportivos deberían tener también una mejor disposición a honestamente sentarse y decir: bueno, estos son los hinchas que generan problemas, respecto de ello, alguna alternativa de rehabilitación, de organización social, pero sacarlos del estadio, porque esa gente, que es una minoría, pone en riesgo la seguridad de 30, 40, 50, 80 mil personas. Yo creo que hay una decisión gubernamental clara, pero a su vez se requiere también de la participación de los clubes deportivos. Más que endosar el problema, asumir que ellos son los organizadores del espectáculo deportivo. En Inglaterra, en España, en Francia, Alemania, países que superaron crecientemente el flagelo de la violencia en los estadios, uno de los puntos fundamentales fue que los clubes deportivos entendieron que el cliente, el ciudadano, exige comodidad, buen espectáculo y seguridad. No habiendo uno de esos tres elementos, se margina los estadios. Cuando entendieron eso, y aumentaron el nivel de público y aumentaron sus ingresos, obviamente inmediatamente adoptaron medidas para revertir la situación de violencia. Y eso resultó. Yo creo que hoy día está la decisión, está la tecnología, están las voluntades, pero falta también el apoyo real y concreto de parte del club deportivo, que son los dueños del espectáculo. ¿Por qué tengo que sacar yo carabineros de la calle para poner a cuidar dentro de los estadios? Es un subsidio tácito que el Estado le da a una actividad muy buena, social, pero lucrativa. Cuando en realidad en Inglaterra no hay policía dentro de los estadios, hay guardias privados, y los policías solo ingresan a petición de los guardias privados cuando se produce un hecho de violencia, o sea, excepcionalmente. Aquí no, aquí es excepcional la presencia de guardias privados, deberíamos hacer al revés, para que la policía estuviera preocupada de los problemas de la seguridad de la ciudadanía y no necesariamente de controlar a un grupo de fanáticos que hace la violencia en su actividad habitual.
Son pocos en realidad. No sé cuántos eran en Inglaterra, ¿cuántos eran? ¿2000?
Aproximadamente, sí, 2000, 2000 y todo algo así. El fenómeno en Inglaterra tiene una diferencia,
sí,
estructural. Es que en Inglaterra, para adaptarme